de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Música para recibir a nuestro invitado David Otero Arias, la música que él mismo creo utiliza para inspirarse, para escribir. Bienvenido David, ¿qué tal?
Bien hallada, muy bien, gracias.
Esta es la música que has utilizado para escribir estracas o parte de la música que has tenido de fondo.
Sí, cierto.
Bueno, David Otero Arias escribe desde que sabe hacerlo, eso es lo que tú dices. Te refieres a que desde el mismo momento en que aprendes o tienes uso de razón ya te dedicabas a...
Sí, escribía.
A anotar aquello que,
sí,
que imaginabas.
Lo que me llamaba la atención, llevaba un pequeño diario, hacía poesía. Siempre me gustó mucho hacer escribir poesía. Y bueno, pues desde pequeñito me gustó hacerlo y lo hacía, pero incluso en mi época de profesional, cuando trabajaba más y demás, siempre encontraba un hueco para cuando algo me impactaba de verdad, siempre lo dejaba reflejado. Tengo cantidad de notas en casa, en libretas, de las cosas que me habían importado. De ahí saqué muchas cosas.
Tenía que llegar, por tanto, ese momento en la vida de David Otero Arias en la que te presentáramos, te describiéramos, te catalogáramos como escritor, porque tú has hecho casi de todo en esta vida, iremos desgranando, empresario, músico, han sido muchas cosas.
He hecho muchas cosas, sí.
Y tenía que llegar el momento de la escritura. Puedo decir que naciste en Tetuán.
Sí, en Marruecos.
Puedo decir que naciste la fecha, el año,
sí,
en 1951.
Sí.
Un hombre inquieto. Inquieto quizá también por definición, por esa niñez que tuviste en la que creo una niñez, una juventud, en la que cambiabas mucho de domicilio.
Sí, mi padre era militar y... Y además de militar, era un poquillo culo inquieto, porque no parábamos. Estábamos cada año, cada dos años estábamos trasladándonos. Él iba ascendiendo además muy rápido y le iban destinando a distintos sitios. Y claro, detrás iba llevando a la familia. En principio éramos mi hermana y yo los que vinimos de Marruecos, ¿no? Pero enseguida fuimos siete, o sea que...
Vaya, vaya, pues sí que creció rápido la familia.
Sí, lo que pasa que, bueno, dos hermanas mías fallecieron pequeñitas, pero bueno, fuimos siete hermanos, ¿no? Y claro, arrastrar toda esa familia y... pues era complicado, ¿no? Y yo, pues, no me considero... De ninguna parte, porque no, al final no eché raíces en ningún sitio, ¿no? De sangre soy gallego, de adopción quizá vallisoletano y de sentimiento, pues, si te digo la verdad, ciudadano del mundo.
Un espíritu nómada, por tanto, que te ha acompañado siempre. Luego
siempre.
Ya cuando ya no vivías con tus padres, pues también por tu trayectoria profesional has ido cambiando de domicilio.
Sí.
Bueno, Estracas es realmente tu primera novela, por lo menos publicada.
Sí.
Historia de una infamia.
Escrita.
Y escrita también.
Sí.
Cuéntanos tú por qué empiezas a escribir o en qué momento empiezas a dedicarte con el propósito ya de publicar libros a escribir.
Bueno, la verdad es que empiezo a escribir en serio, es decir, cuando te sientas delante de un teclado y una página en blanco y empiezas a teclear, eso me ocurrió a raíz de detectarme bueno, la enfermedad del Alzheimer en sus inicios, ¿no? Previamente había tenido un infarto de miocardio. Al cabo de un año y pico empecé a tener unos dolores terribles de cabeza. Me hicieron una tomografía axial y una resonancia magnética y a raíz de eso, bueno, pues descubrieron que tenía un principio de Alzheimer, ¿no? La verdad que me lo están tratando muy bien, me medican muy bien, yo procuro cuidarme y bueno, la gente que me conoce dice que no se me nota nada. Pues yo encantado de que no se me note nada y de que tarde muchos años en que se me note, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente las enfermedades neurodegenerativas son irreversibles y bueno, en algún momento pues terminaré por no acordarme ni de quién soy, ¿no? Entonces, encontrarme en esa encrucijada, ¿no? En ese momento tan importante de mi vida, con 58 años, que fue cuando me pasó esto, cuando estaba en plena vorágine profesional, con muchísimo trabajo, con muchos proyectos, y de pronto todo se te viene abajo y el mundo cambia y tú no eres nadie y dices, es que no valgo para nada. Ese es el momento en el que yo retomo esa
pasión por la escritura.
Pasión que venía arrastrando desde toda mi vida y me siento delante del ordenador y sale Stracas, que salió además con la música de Stravinsky, de la consagración de la primavera, porque siempre escribo además con música clásica, porque me ayuda mucho a concentrarme, porque no requiere atención y sin embargo la música te está entrando y es una música tan sublime, la música de Beethoven, la música de Mozart, la de Vivaldi, la música de Stravinsky, de Tchaikovsky, a mí me encanta esa música. A pesar de que yo he sido rockero, la música que hoy escucho es esta, no escucho otra, ¿no? Y porque me ayuda muchísimo en el trabajo de escribir, ¿no?
Stracas, historia de una infamia. El prólogo lo escribe tu hermana, Mariló Otero Arias.
Sí.
Stracas es el apodo de un muchacho que nace en los suburbios, ¿no? Que tiene una niñez difícil, un superviviente, en definitiva.
Exacto.
Y tu hermana dice que cuando acabó de leer el libro, la verdad es que es un sentimiento que comparto y que yo creo que los lectores en su mayoría compartirán, pues no sabía si amar u odiar al personaje. Una
es cierto, sí.
Reacción lógica, también sí. Tú deseabas sí. Que fuera así.
Sí, sí, porque Stracas es un compendio de todo, de lo mejor y de lo peor que tiene el ser humano. Entonces hay muchísimas cosas de Stracas en las que todos, de alguna manera, nos identificamos con él, ¿no? Porque todos hemos sufrido alguna vez, no sé, desprecios, todos hemos sufrido alguna vez lo que es el acoso escolar, por ejemplo, o el desprecio de otros niños, o en nuestra vida, pues...
O la indiferencia, incluso, que puede llegar a ser más dura casi que,
exacto,
que el
exacto.
Que te insulte, no te maltrate.
Y sin embargo, y todos también hemos tenido, pues momentos de en los que hemos sabido ser, no digo héroes, pero sí hacer cosas importantes, ¿no? Cosas trascendentes en la vida, cosas con hechas con corazón y demás. Y Stracas es un poco eso, es el compendio de todo lo mejor y todo lo peor que tiene el ser humano.
Pero luego, acompañando al protagonista, también hay un paisaje humano sí. Variopinto a través del resto de personajes.
Sí, porque es una novela muy coral, o sea, la novela no se circunscribe a Stracas solamente, ¿no? Hay una playa de personajes con vida propia muy, muy interesantes y con es que además son tan variopintos, tan diferentes, que yo creo que es un poco, digo lo que me dicen los lectores, que es lo que les engancha, porque una página te lleva a la otra y no quieres dejarla porque quieres saber qué es lo que va a pasar en la siguiente, y todo eso lo da pues esa diversidad de personajes, de situaciones, que
están en el libro. Estracas, historia de una infamia, comienza así. A sus recién cumplidos 18 años, Estracas, también conocido como Estanislao Espósito López, tenía perfectamente claro que la vida era una caja de inagotables sorpresas. Una incesante ruleta que te iba asignando diferentes roles según cayese la bola en una u otra casilla, y así, una y otra vez, sin solución de continuidad. No quiero desvelar mucho del libro, pero puedo aventurar un final feliz.
Sí, lo tiene.
Todos, un canto a la esperanza, ¿no? Todos
Exacto.
tenemos derecho a una oportunidad, y esa oportunidad puede llegar en cualquier momento.
La gran lección de Estracas es, vamos, desde mi punto de vista, cada uno interpreta los libros como quiere, pero lo que yo he querido transmitir es una cosa muy importante. En el mundo hay algo que hace moverse todo, que es el dinero. Pero hay algo que supera al dinero. El ser humano tiene una cosa que el dinero no lo puede comprar, y es el amor. Y Estracas, que es un personaje que llega a ser incluso despreciable, consigue redimirse a través del amor. Eso es un poco la lección que yo quiero transmitir con la novela. Por eso tiene un final feliz.
Estanislao Espósito, el apellido que llevaban los niños que crecían en el hospicio,
Exacto.
hijo de una prostituta, con un futuro en principio nada prometedor, ya desde el momento de su nacimiento que tú relatas en las primeras páginas del libro, aquello no pintaba bien, pero bueno, como decimos, la esperanza está ahí y el amor es lo que puede redimirnos a todos. Y es curioso porque Estanislao Estracas, en principio no tiene una familia como tal. Lo digo porque tú haces en tus agradecimientos mucho hincapié en tu familia. Tu familia está muy presente, pero Estracas acaba teniendo su familia.
Exacto.
O sea, en la vida tenemos esa familia que nos viene impuesta, entre comillas, y luego esa familia que nosotros podemos ser capaces de crearnos a lo largo de los años, pues por esas afinidades, esos amores que van surgiendo y que pueden partir de los propios amigos. No tiene que ser la familia de sangre.
Exacto.
Para ti, tu familia...
Es muy importante, sin lugar a dudas. Es más, sin la ayuda de mi familia, sin el apoyo incondicional de todos los miembros de mi familia, tanto la mía personal, la que yo creé, como mis hermanos y demás, yo creo que no hubiese salido adelante. O sea, ha sido y es mi mayor soporte, ¿no? Y lo que me da más fuerza para continuar, pues eso, vivo y lúcido.
Y para luchar contra la enfermedad del Alzheimer, que
Exacto.
como tu propia hermana Mariló utiliza tus palabras también en el prólogo, ¿no? Unas palabras en las que dices, no dejaré de luchar, aunque la desventaja sea clara y manifiesta.
Exacto.
Y creo que también has escrito algunos versos al olvido.
Sí.
El olvido.
Sí. No sé si recordaré... Voy a ver si me acuerdo, pero me refugio en el silencio atronador de mis recuerdos, me refugio en el dolor de saber que ya no hay tiempo, que olvidaré lo que he sido en un momento, porque morirse estando vivo es olvidar los recuerdos. Efectivamente, es olvidar los recuerdos, si olvidas lo que eres y olvidas quién eres y olvidas quiénes son las personas que te rodean, es como si estuvieses muerto, ¿no? Eso es a lo que más miedo yo le tengo.
También te has refugiado por ello en la escritura, es una manera de plasmar, de dejar ahí los
bueno,
recuerdos.
Bueno, es la manera que tengo de, primero, de mantenerme activo, de tener la mente siempre alerta, y me sirve como válvula de escape, y además es que me encanta escribir y me encanta contar historias, y tengo 3 novelas terminadas, 2 novelas en las que estoy trabajando, una biografía, un libro de poemas, otro de relatos breves, en fin, escribo mucho. Escribo mucho y la novela me apasiona, es un
un género
que siempre me gustó mucho. Yo he leído mucho, he sido lector, ¿no? O sea, no se puede escribir sin haber leído. Eso te lo dirá cualquier escritor, ¿no? O sea, es muy importante el leer para poder luego también escribir, ¿no? Esto no viene por generación espontánea, ¿no? Tú puedes tener el don de, bueno, pues de saber crear personajes y saber crear situaciones y demás, pero hay una técnica y hay determinadas cosas que se aprenden, que no se dan per se, ¿no?
Ahora escribes más que lees.
Ahora escribo más que leo, sí.
¿Te cuesta en algún momento mantener la concentración para leer o para leer no?
Para leer me cuesta un poco. Me cuesta un poco y además hubo un momento en que pensé, vamos a ver, a mí me encanta García Márquez, por ejemplo, ¿no? Para mí es el culmen de la literatura. Sus 100 años de soledad a mí me abrieron un universo que bueno, me sentí muy identificado, ¿no? Y que me encantó. Pero yo no quiero escribir como García Márquez, ni quiero escribir como Zafón, por ejemplo, La sombra del viento, que es una novela que también me gustó muchísimo. Yo quiero escribir como David Zotero. Y entonces llegó un momento que dije, tengo que escribir a mi aire. Y a mi aire, y a mi manera, está escrito Estracas, está escrito La pulsera encantada, que he presentado un concurso literario, que espero que tenga suerte.
Te deseamos toda la suerte.
Muchas gracias. Es una novela con un tema totalmente distinto a Estracas, es una novela fantástica, pero es una novela fantástica que se sabe que es fantástica al final, ¿no? Es una novela con sorpresa. Yo creo que es una novela que va a gustar mucho. Y además es una novela, igual que Estracas, muy cinematográfica, muy para hacer una película. Y la tercera novela que terminada, que actualmente me están corrigiendo, porque lógicamente tenemos correctores, pues se titula Atilio, un hombre corriente, y es la historia de un hombre al que invierte todos sus ahorros, los ahorros de su vida, en las preferentes. Y todo eso lleva unas consecuencias que, bueno, yo lo que hago es, pues,
sacarlo un poco de madre.
Totalmente. Y creo una historia, bueno, que yo creo que va a gustar mucho porque tiene de todo. Tiene amor, tiene muerte, tiene venganza, pero una venganza gratificante, no una venganza de odio. Bueno, es una novela que yo desde luego estoy satisfechísimo de ella, me encanta, y bueno, y ahora mismo estoy trabajando en otras dos, en Benquerencia, que es una novela sobre el narcotráfico, y en la otra, déjame recordar porque a veces pierdo el hilo de...
Sí, me contabas que los síntomas del Alzheimer, sí, tienes más problemas para recordar las cuestiones más recientes que para el pasado.
Sí, es verdad. Y fíjate, ahora mismo es que no me acuerdo del título de la... Porque siempre escribo simultáneamente dos novelas a la vez.
Esto tú lo solventas, supongo, llevando todo notas. O sea, tú vas y repasas tus notas y enseguida te sitúas.
Mi mesa de despacho es un montón de papeles escritos, libretas, libretitas pequeñas, libretitas más grandes, donde voy haciendo anotaciones, ¿sabes? Para luego acordarme. Porque, claro, a mí me cuesta mucho trabajo a un personaje le llevo a París, tengo que saber a qué calle de París, a qué sitio, es decir, los sitios donde yo referencio son sitios reales. Entonces todo eso yo no me lo sé de memoria. Entonces lo busco en Google Map, me sitúo, lo anoto, apunto, tal, para luego poder escribirlo, ¿no? Entonces siempre tengo la mesa llena de papeles con anotaciones para poder escribir. Y ahora mismo te soy sincero, no, es que no me acuerdo de la cuarta novela que estoy escribiendo.
Bueno, es que escribiendo dos novelas a la vez y llevando ya en tan poco tiempo cinco novelas, pues esto entra dentro de lo normal.
Sí.
Imagine, John Lennon, una canción que has elegido, David, para que suene en esta charla. ¿Por qué?
Sí. Bueno, porque yo crecí con los Beatles y para mí los Beatles eran John Lennon. Siempre fueron John Lennon. Y John Lennon y George Harrison, sobre todo. E Imagine es una canción que creo que ha hecho universal. Es una canción de esperanza. Una canción que es una oda a la imaginación y a la bonomía, al querer un mundo mejor para todos. Para mí es un referente del siglo XX y seguramente de los siglos venideros, ¿no?
David Otero Arias, con cinco novelas ya, me parece que has dicho, entre manos, unas ya acabadas y otras en camino. Estracas, historia de una infamia, la que tenemos aquí sobre la mesa, pero si en lugar de centrarnos en la vida de Estracas nos centramos un poquito en la de su creador, David Otero Arias, pues yo ya anunciaba que no tiene desperdicio, una vida intensa, sin duda. En los 60 ya estabas en grupos musicales, tú mismo has dicho antes que habías sido rockero, empezaste en los Cosacos.
Sí.
Eras guitarrista.
Sí.
Y cuando te cambiaste, como decíamos que cambiabas mucho de domicilio, cambiaste de banda.
Exacto. Cuando nos fuimos de León a Pontevedra, destinaron a mi padre a Pontevedra y, lógicamente, pues todos detrás, cuando llegué a Pontevedra, se estaba formando un grupo que se llamaban los Drácars, necesitaba una guitarra y, claro, en aquellos tiempos tener una guitarra eléctrica es que era...
Eras un potentado.
Sí, yo no sé cómo conseguí engañar a mi padre para que me la comprase, pero bueno, el caso es que lo conseguí.
En algún momento a lo mejor tu padre hasta se arrepintió de habértela comprado, ¿o no?
Seguro. Lo que pasa es que me ayudaba mucho mi madre para estas cosas. Total, que llegué con mi Invicta, que era una guitarra, bueno, de lo más primitivo, ¿no? Las guitarras de hoy comparado con aquello, pero bueno, pues llegué con mi guitarra y claro, a esta gente les encantó, a mis compañeros, ¿no? Y inmediatamente me incluyeron.
Te dieron la plaza en los Drácars.
Me incluyeron en el grupo, ¿no? En los Drácars. Claro, la cosa, la verdad es que empezó a ir tan bien que ganamos el primer festival, el segundo festival de música gallega de Pontevedra, con una canción, además, composición nuestra, que era Non chores máis, que está en el EP que luego publicamos. Y bueno, a raíz de ahí empezaron...
¿Actuabais por toda Galicia?
Galicia nos la recorrimos de arriba abajo y llegó el momento de dar el salto, de salir de Galicia. Nos fuimos a León, al Club 12, que era entonces en la calle Ordoño II. Era lo más de lo más en León, ¿no? De allí al Canary en Oviedo, que el Canary era pues un poco la... digamos, la catedral, la Capilla Sixtina de la música del norte de España, ¿no?
Sí, pero todo esto tú lo vas contando y parece todo muy sencillo, pero creo que hasta sí. Os llegasteis a escapar de casa. Por eso decía yo que sí. Yo no sé si a tu padre en algún momento dijo, ¿para qué le habré comprado yo la guitarra a este chico?
Sí.
Eso era cosa de yeyes. Estamos hablando de los 60 sí. Y vosotros ibais con las melenas, los pantalones ajustados, el sí. Tacón cubano.
Sí, sí, es verdad. Sí, aunque ahora mismo suene un poco rancio, ¿no? Pero sí, así era, así. Llevábamos el pelo largo. Claro, nosotros, a ver, éramos todos chicos de clase media, de familias de clase media, pues más o menos. Había otro componente, que tu padre también era militar, ¿no? Entonces, joder, es que era una cosa...
Que vamos, que vuestros padres
impensable.
Querían que os dedicarais
claro,
a otro tipo de profesiones.
Mi padre lo que quería que fuese médico, que además era una vocación que tuve también desde pequeñito, pero bueno, que no he sido médico nunca, pero sí que tenía esa vocación y mi padre quería fomentarla, ¿no? Pero bueno, el caso es que llegó un momento, es que no teníamos, fíjate, Isabel, que es curioso, porque no teníamos ni la edad para poder actuar. Entonces, recuerdo que cuando llegamos a León, mi padre tuvo que llamar al comisario jefe de León para pedirle que por favor nos autorizasen a tocar allí. Lógicamente nos dieron el permiso y pudimos actuar, porque es que teníamos 15 y 16 años, o sea, es que éramos unos críos. Pero bueno...
¿Y lo de escaparos, eso por qué fue?
Bueno, en realidad no nos escapamos, ¿no? O sea, digamos que, oye, es que nos vamos.
Que no,
¿cómo que os
sí.
vais? Es que tenemos un contrato, ya no podemos rechazarlo. Quiero decir que lo hicimos como una cosa, como algo hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestros padres se quedaron con cara de tontos, diciendo, bueno, ¿qué hacemos con estos chicos? Bueno, pues que vayan.
En aquella época compartisteis escenario con gente como Víctor Manuel, os llegaron a producir discos
sí,
Juan
bueno,
Pardo.
Claro, porque luego la historia, cuando llegamos a Oviedo, nosotros íbamos a Oviedo para estar 4 días, ¿no? En Canary. Estuvimos un año y pico. O sea, y el dueño de Canary se convirtió en nuestro mecenas,
manager.
En nuestro manager. Entonces, bueno, estuvimos... el grupo éramos 6 personas, tuvimos que reducirlo a 4, nos tuvimos que quedar 4, se fueron el organista y el bajista, yo pasé a tocar el bajo, y porque el fuerte nuestro eran las voces, la conjunción vocal, y la conjunción vocal la hacíamos Luis, que era la voz principal, yo que era la voz grave, Miguel que era la voz aguda, ¿no? Y la verdad que teníamos unas voces que empastaban muy bien, ¿no? Estuvimos un año en Oviedo, que es donde yo conocí a mi mujer estaba estudiando allí.
Jenny,
sí. Estaba estudiando allí decoración y justamente, y además me la presentó un chico de Astorga, porque mi mujer es de León, un chico de Astorga que la conocía, y este chico había venido con un grupo, con los Rolls, a tocar a Canary. Y entonces es el que me presentó a la que hoy es... Estábamos comiendo en el hostal donde vivíamos, ahí en el hostal Asturias, en la calle Uría, y me dijo, oye, tengo dos amigas, una amiga mía que viene con una irlandesa, ¿quieres venir conmigo a tomar café y así tú entretienes a la irlandesa y tal?
Y le levantaste a la amiga.
Y le levanté a la amiga. Y dije, va, pues sí. Y bueno, la verdad que fue de esas cosas que cuando la ves dices, bueno, pues...
Amor a primera vista, flechazo, sí. Todo. Pero dime la verdad, antes de conocer a Jenny, con aquellas pintas que llevabais, ligabais. ¿Alguna vez hubo algún contratiempo incluso con las fans?
Sí, sí, la verdad. Es una cosa que no me gusta contar mucho, ¿no? Porque suena un poco como cuando Julio Iglesias exagera todas esas cosas que cuenta él, ¿no? Pero la verdad es que sí, hombre. A ver, éramos jóvenes, guapetes, cantábamos, teníamos éxito. Pues bueno, la verdad es que cuando salías al escenario, cada uno de nosotros sabía que tenía un grupo de chicas que estaban pendientes de él. O sea, y eso lo veías. O sea, veías, mira, tengo 5, 6, 10...
Que me miran a mí.
Que me miran a mí. Bueno, pues elegías. Pues la más guapa, la que llamabas un ojo, ¿no? Pues, quiero decir que sí que ligábamos, pero vamos, muy inocentemente, porque éramos unos críos, ¿no?
Cambiasteis de nombre varias veces, nombres como Short, Camiseta.
Claro, es que la historia es que desde Canary nos fuimos a Madrid, ¿no? Dimos el salto a Madrid. Y dimos el salto a Madrid, además, a JJ. O sea, que era JJ en Madrid, era decir, yo qué sé, es que no había nada mejor ni nada más importante en Madrid que JJ.
Era sitio de moda.
Exacto. JJ está en Callao, en los bajos del Palacio de la Música. Bueno, pues estaba, vamos. Llegamos para sustituir a un grupo que no había gustado nada, que habían traído de América y que era un petardo, y nos llamaron a nosotros para hacer la suplencia de un par de días. Nos quedamos un mes. El éxito fue arrollador. Recuerdo que desde esa... Esa es una cosa, un recuerdo gratísimo que tengo, porque desde la propia discoteca hacían un programa que lo hacía Joaquín Prat, que en paz descanse, con otro locutor que ya falleció también, no recuerdo ahora mismo el nombre. Colgaban una especie de... era como un platillo volante que lo colgaban en el escenario, en la pista, y allí nos entrevistaban y tal, ¿no? Y recuerdo la entrevista con Joaquín Prat con un cariño enorme, porque bueno, fue de las entrevistas importantes que tuvimos, ¿no? Luego con Íñigo, recuerdo cuando Íñigo entró al escenario, perdón, cuando terminamos de tocar y entró al camerino a saludarnos, yo que era el último que salía y fui el primero que me lo encontré, me quedé, don Íñigo, y dice, hombre, no me llames don Íñigo.
Claro, es que en aquellos tiempos, además, bueno, llegasteis a aparecer en televisión, pero a donde yo quería ir a parar era que había solo televisión española.
Y la dos.
Y salías en televisión, bueno, Íñigo pues era famosísimo con sus programas de entretenimiento, entrevistas.
Íñigo era el que te podía
encumbrar
o hundir. Y Íñigo a nosotros nos encumbró, vino a felicitarnos oye, chavales, enhorabuena, sois buenísimos y tal. Bueno, se nos caía la baba, claro, imagínate, ¿no? Y entonces empezaron a disputársenos los promotores. El primero que nos cogió fue el dueño de JJ, Pepe Corredor. Y ahí nos cambiaron el nombre, nos pusieron los Short, porque en aquel tiempo, en aquella época, se llevaba mucho, las chicas llevaban los
Short,
los pantaloncitos cortos, ¿no? Bueno, pues nos pusieron los Short. Como los Short no grabamos nada.
La camiseta,
y de ahí
la parte de arriba.
A la camiseta, exactamente. Pasamos de la parte de abajo a la parte de arriba. Y con la camiseta sí grabamos, con Belter, grabamos un disco muy mal grabado, porque los estudios eran como eran y la producción como fue. Pero bueno, el caso es que Juan Pardo se interesó por nosotros también, se interesó Mariví Callejo, que llevaba entonces a Fórmula Quinta, Ramón Arcusa, del Dúo Dinámico, también quiso producirnos. O sea, tuvimos una oferta amplísima. Nos quedamos con Juan Pardo, grabamos...
Que entonces también era un rey Midas de la época, o sea, todo lo que él tocaba, producía, se convertía en un éxito.
Justamente... En esa época nos producía a nosotros y a Camilo VI. En las primeras canciones de Camilo VI, los coros de sus primeras canciones, Rosete y demás, son nuestros, se las hacíamos nosotros. Bueno, pues grabamos Adonis. Adonis fue un exitazo.
Pero ya como el grupo Queimada.
Como Queimada. Entonces, al empezar con Juan Pardo es cuando Antonio de Olano, que era un periodista muy amigo suyo, que era gallego, un día en JJ tomando una copa, coño, tenemos que cambiaros el nombre, ese nombre no me gusta y tal. Y dándole vuelta dicen, oye, ¿por qué no os ponéis un nombre bien gallego? Antes todos los grupos se llamaban La Camiseta, Los Bravos, Los Brincos, ¿no? El quitarle el artículo y dejarlo como que Imada sonaba como un poco, pero gustará y tal. Coño, es un nombre fantástico. Y efectivamente, es un nombre queimada, es muy típico de Galicia. La queimada es, ¿sabes? Es el aguardiente este, sí, que queman y demás, ¿no? Bueno, pues queimada nos pusimos. Y con queimada sacamos 3 discos singles y un LP.
Bueno, la grabación original de Adonis no la teníamos, pero sí hemos podido rescatar este revival, por así decir, de Queimada,
sí,
¿no?
Sí, esta es una grabación que hizo Luis a posteriori. Luis se quedó con el nombre y, bueno, de todos los componentes del grupo, es el único que continúa. Él y Miguel Marras, pero Miguel Marras en otra formación, que continúan en activo, ¿no? Entonces Luis se quedó con el nombre. Luego se unió a Monse, una chica con una voz fantástica, se llaman Monse y Luis Queimada. Y esta canción, esta versión, la grabó él a posteriori, o sea, no es la versión original nuestra.
Bueno, habíamos llegado al momento del éxito, pero claro, ¿qué pasó? Porque tú ya estás aventurando que aquella historia tan bonita, pues, finalizó. No sé si la mili tuvo algo que ver, porque claro, en aquellos tiempos todo el mundo tenía que hacer el servicio militar obligatorio, que era, no sé si un año o más.
Era un año y medio. La mili es lo que nos desbarató. Ellos se fueron antes que yo. Yo me quedé en Madrid solo.
Porque tú eras más joven.
Era un poquito más joven. Entonces me quedé en Madrid y en ese tiempo estuve haciendo de músico de estudio, acompañé a un cantante que se llamaba Marcos una temporada y luego a Julián Granados. El de Lupita, ¿no te acuerdas de aquella canción de Lupita? Voy buscando a Lupita.
José María, el que yo decía es José María, perdón, sí, les he cambiado el nombre de pila y me he confundido.
Julián Granados. Pues con Julián Granados estuve hasta que yo me fui a la mili. Y el día que yo me fui a la mili, yo tenía un pacto con mi padre. Es decir, David, te voy a dejar hacer lo que te dé la gana hasta que te vayas a la mili, pero cuando vuelvas de la mili
tienes que venir hecho un hombre.
Tú te me haces un hombre como Dios manda.
Ya no un hippie, ni un yeye, ni nada, ni un rockero.
Y bueno, hombre ya soy, y como Dios manda también, papá. No, pero tú tienes que hacer algo serio. Bueno, pues yo se lo prometí y lo cumplí. El día que me fui a la mili, le vendí el bajo, un Fender Jazz Bass que tenía, precioso, y la guitarra, una Telecaster, una Fender Telecaster, se la vendí al que estaba, tocaba de bajista con Camilo Sesto. Me deshice de eso y no volví a tocar una guitarra en mi vida. No he vuelto a tocar la guitarra, nunca más. Porque me dolió tanto, o sea, para mí fue como desprenderme de algo que me había hecho tan feliz, que me había dado tantas satisfacciones, que no quise nunca más volver a tocar la guitarra. Me fui a la mili, me fui a Ceuta. Yo ya estaba casado, me había casado a los 19 años con Jenny.
¿Y con ella sigues?
Y con ella sigo. Jenny se vino conmigo a Ceuta. Yo estaba en el servicio secreto del ejército, estaba vestida de paisano, la verdad que hacía lo que me daba la gana, ¿no?
Bueno, si has sido casi espía, que ¿sí? es que con esa palabra suena así todo muy cinematográfico.
Es que fui espía y además recuerdo que llegó un barco de la Unión Soviética a Ceuta y a mí me mandaron con una libretita y un periódico a seguir a un...
Como en las películas.
A un señor de los que se bajaban del barco, donde entraba, qué hacía, qué hora, qué... Bueno, de estas experiencias de la que te da la vida, que son impagables, ¿no? Porque que te ocurra esto, pues bueno, pasamos una mili fantástica. Yo vivía con mi mujer en una habitación alquilada, lógicamente, porque no teníamos tampoco muchas posibles, ¿no? Y con una gente maravillosa que nos trataban como si fuésemos sus hijos. Terminó la mili, vino mi padre a buscarnos, nos llevó a Valladolid y me dijo: David, tienes que empezar a hacer algo. Matricúlate, yo iba a hacer medicina, pero antes lo que hice fue, me preparé en 3 meses unas oposiciones a banca y empecé a trabajar en banca. En ese tiempo, desgraciadamente, mi padre se pone enfermo y con 54 años se muere. Y ahí nos cambia la vida toda la familia.
Giros que has tenido a lo largo de tu vida, giros forzosos, como el de la muerte de tu padre.
Exacto, eso nos marcó totalmente.
Y giros forzosos, pues como el diagnóstico del Alzheimer hace unos años, pero que, bueno, tú te has aprendido a resituar y a emprender.
Bueno, yo siempre he sido una persona bastante positiva y además he sabido siempre adaptarme muy bien a las circunstancias. Eso me ha servido para superar este tipo de traumas, ¿no? Porque lo de mi padre fue... Yo tenía 23 años cuando se murió mi padre. Mis hermanos eran pequeños, o sea, es que yo tenía...
Tenías que ayudar en casa, tenías una
años.
Responsabilidad.
Claro.
Eras el cabeza de familia.
Exactamente. Mi madre se quedó viuda con la pobre con 50 años. Y una mujer llena de vitalidad, una... En fin, bueno.
Pero no te quedas como empleado de banca. No sé si por esas circunstancias te haces emprendedor. Luego has sido un gran...
No, la verdad es que en la banca tenía un futuro enorme. Entré en la Caja Rural de Valladolid y enseguida me hicieron... me mandaron a varias sucursales a prepararme. Estuve en Tordesillas, en varios sitios, ¿no? Y cuando volví me hicieron jefe de cartera, que era un puesto ya de relevancia. Yo tenía a mi cargo a 5 personas con mucha más experiencia que yo y que eran mayores que yo. Pero bueno, la verdad que yo sabía más que ellos. Por eso me hicieron a mi jefe de cartera, ¿no? Y bueno, tenía un futuro muy prometedor en la Caja Rural, ¿eh? ¿Qué ocurrió? Que a mí la caja se me hacía pequeña. O sea, es que yo nunca he sido muy de estar en...
No te veías ahí toda tu vida.
Claro, es que me sentía constriñido y además yo necesitaba algo más. Como necesitaba algo más, empecé a trabajar por las tardes con el yerno del director general de la Caja Rural. El yerno necesitaba una persona y le preguntó a su suegro, ¿no? Oye, recomiéndame a alguien de la caja para que me eche una mano y tal. Y yo, coño, David Otero. Y efectivamente, me fui a trabajar con él, con Ulpiano González, a Diursa. Diursa se convirtió en una de las mayores inmobiliarias de este país. O sea, ahora mismo está quebrada por la crisis que ha habido y demás, pero estuve con Ulpiano 10 años. 10 años en los que trabajé muchísimo, viví experiencias fantásticas. Teníamos obras en Tenerife.
Aprendiste
en Málaga,
también, supongo.
Aprendí muchísimo, aprendí. Bueno, para mí fue, me matriculé en Derecho. No terminé la carrera, por supuesto, porque me era imposible compatir. Yo quería hacer tantas cosas, tenía tanta vitalidad y tantas ganas de hacer cosas, que pues eso, me matriculé en Derecho, estudiaba los fines de semana, pero es que me quedaba dormido con el derecho romano. Es que
con las 12 tablas encima.
Claro, es que era... No podía, ¿no? Porque estaba viajando además constantemente. Teníamos oficina en Málaga, luego en Tenerife y tal. Y aparte, yo, claro, era el brazo, la mano derecha de Ulpiano, tenía mucha responsabilidad. Pues bueno, la verdad que viví muy bien. Fueron 10 años maravillosos en los que aprendí muchísimo, muchísimo. Aparte, hice cursos y cosas para mejorar mi preparación. Pero llegó un momento que también se me...
¿Se te hizo pequeño y emprendiste tus propios negocios?
Dije, bueno, tengo que hacer algo distinto. Y monté una tienda de ropa de caballero de alto standing en Gijón, en la calle Corrida. Una tienda preciosa. Fíjate cómo sería que venían a copiarla. La gente venía a fotografiarla para copiarla. Era una pasada de tienda, preciosa. César se llamaba. Yo de ropa sabía lo que yo me compraba.
Los pantalones de campana, el tacón cubano, la época Yeye. Pero tenías un bagaje. No, o sea, por lo menos ya eres, permíteme que te diga, un hombre abierto a la moda. Que sí. En aquel entonces eso todo sí, el mundo era muy clásico. Luego ya tenías una mente abierta.
Ya en esa época, estamos hablando de los 90, yo vestía ya de otra manera, totalmente distinta.
Sí, pero insisto.
Siempre con corbata, traje.
Con un concepto quizá más abierto, ¿no?
Sí, eso sí. Y monté una tienda, ya te digo, fantástica, y con unos socios, que eran los que sabían de verdad del negocio. Pero los socios me salieron ranas. Entonces, al final, ¿qué hice? Les compré su parte y me quedé yo solo. Aguanté la tienda 2 años y pico, porque me cogió la peor crisis que hubo en Gijón en muchísimos años, cuando la reconversión naval, la minería, bueno, aquello estaba que no se vendía un peine, ¿no? Y encima yo, una tienda, bueno, había invertí, mejor dicho, todo el dinero que tenía en esa tienda, ¿no? Que era un montón de dinero. En esa tienda y un piso que teníamos muy cerquita. Total, que tuve que traspasarla. Pero, ¿qué hice? Como yo había trabajado en el sector inmobiliario, sabía cómo funcionaban estas cosas, y me llegó la onda de que Inditex estaba montando Pull&Bear, empezaban a montar los Pull&Bear, y querían montar uno en Gijón. Entonces yo me traje al mejor fotógrafo que había en Gijón, me hice un book fantástico de la tienda y se lo mandé a Inditex.
¿Y vendiste la tienda?
Sí, a Inditex.
David Otero Arias, nos has traído tu música, tu literatura, La Casa del Sol Naciente de los Animals, que creo que era la primera canción que aprendiste a tocar.
La primera, exacto.
Nos has contado toda esa historia vital pasando por la música, llegando a convertirte en empresario y ahora ya en escritor. Un placer compartir tus recuerdos con todos nosotros. Ha sido un placer. Y de esos giros que yo decía, aparte del Alzheimer, entiendo que el infarto. Ese también hemos hecho hincapié en el Alzheimer, pero el infarto te resituó.
El infarto fue lo que me paró. Es decir, el infarto lo que hizo es retirarme de la vida, digamos, profesional, ¿no? Fue un palo brutal.
Porque después de vender esa tienda Inditex, tú ya montaste tus propios negocios y has ido a lo que te has dedicado.
No, a partir de la tienda de Inditex, de vender la tienda, estuve en cantidad de empresas. Una vez es como asalariado y otras como empresario.
Pero bueno, que has sido empresario hasta que a partir del infarto y del Alzheimer, pues te has puesto a escribir.
Exacto.
Pues lo dicho, gracias por compartir tus recuerdos con nosotros.
Gracias a ti, porque me he sentido muy cómodo, me he sentido de verdad muy muy a gusto contigo. Eres una persona muy cercana que me ha sabido, no sé, tirar de la lengua.
Pues muchas gracias. Lo que pasa es que se nos ha hecho corto, porque es increíble que el programa dura una hora y es increíble pues lo rápido que ha pasado.
Sí, se me ha pasado rapidísimo, la verdad.
Nacho Cerezo en la realización técnica, un placer hablar contigo. Hubiéramos seguido horas y horas, pero como escribes tanto, pues cuando vuelvas por Madrid...
Espero que me vuelvas a invitar.
Indudablemente. Gracias, David.